Aquí Houston, repite por favor.
Houston, tenemos un problema.
¡Muy buenos días, princesa!
I'm Batman.
James Bond. James Bond.
Say what again? Say what again? I dare you! I double dare you, motherfucker! Say...
Yo soy tu madre.
This is Sparta!
Bienvenidos a Sala 7, la proyección del cine a tus oídos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda Jocelyn. Bienvenidos a Sala 7. Gracias por sintonizarnos otro martes más. Y bueno, en esta ocasión solo me acompaña José Luis. ¿Cómo estás, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la presentación, Jocelyn.
De nada.
¿Y el día de hoy de qué vamos a hablar? Hay que contarle a todos los radioescuchas.
Pues bueno, si han escuchado el programa, sabrán que nos gusta hablar mucho de festivales. Pero bueno, es que hay festivales durante todo el año, ¿no? Y creo que también es una herramienta importante de conocer cine y conocer pues otro tipo de películas y directores a los que estamos acostumbrados. Y pues hay mucha difusión de este, ¿no?
En algunos, sobre todo, hay muchísima difusión. Podemos mencionar algunos como el de que vamos a hablar el día de hoy, el Festival de Cine de Guadalajara también, el de Cabos, festivales mexicanos que han tenido mucha difusión, mucha apertura internacional y han traído muchos invitados también de manera internacional hacia ellos.
Y bueno, uno que se caracteriza por todo lo que ha dicho José Luis ya, es el Festival de Cine de Morelia, que este año cumple 15 años.
15 años, anda de quinceañera el Festival de Cine de Morelia, y decimos quinceañera porque ese es básicamente su logotipo.
Así
en
es.
Esta edición. Es una quinceañera, a diferencia de ediciones pasadas, que siempre buscaba tener como emblemas o una foto de alguna actriz, pues esta vez fue la forma de una quinceañera.
Ay, eso sí me gustó, o sea, me hace bastante cool, la verdad.
Mezclando la tradición de los 15 años mexicana con este festival que ha tenido un crecimiento pues realmente grande en los últimos años.
Sí.
Se ha vuelto un festival de una talla internacional que ha tenido un muy buen una aceptación muy grande por parte dentro de la crítica y por la misma gente. Hay mucha gente que viene a Morelia esta semana a celebrar el festival.
Sí, y sobre todo porque traen muchas películas. Bueno, sobre todo también de Hollywood, trae muchísimas películas
trae mucho,
de Hollywood.
Lo que yo podría decir es que han sabido aprovechar el hecho de que es un festival que se celebra casi a final del año.
Uh-huh.
Y para eso traen películas que se saben, que se esperan, que están nominadas como para los Oscars, todo ese tipo de películas que se hacen en las campañas de los Oscars, que son las películas que salen a partir de octubre para acá. Y el año pasado vimos que trajeron Animales Nocturnos, Arrival, estuvo Manchester by the Sea, estuvo La La Land. Y este año pues tampoco se queda atrás, o sea, trae varias propuestas. Está Beatrice Bertiner, está Call Me By Your Name,
de Guillermo
del Toro.
Y bueno, si ustedes están pensando todavía en ir o no ir, yo les sugiero que vayan, porque como ya lo dijimos, hay películas que pues igual van a tener que esperarse un buen rato si quieren verlas después. Y igual es barato las entradas para ver las películas, están entre 50 pesos.
Sí, es que sigue siendo distribución Cinépolis, entonces sigue teniendo el mismo precio que una entrada a una película Cinépolis normal. Esta edición se lleva a cabo del 20 al 29 de octubre. Estamos hablando de que se empieza el viernes,
no
me equivoco, y cierra hasta el próximo domingo.
Sí, el domingo.
Y es curioso porque la película inaugural de este año va a ser Coco.
Coco. Y es la primera vez que abre una película animada en este festival. Y también es curioso que esta película, o sea, es una producción
mexicoamericana.
Ajá, pero bueno, diría que más americana que nada.
Sobre todo, sí.
Y sobre todo, bueno, el tema, pues ya conocen un poco de Coco, es como ya lo dijimos, es animada y habla sobre este Día de Muertos de tradición mexicana, y es como, bueno, a mí me parece como muy peculiar que una producción estadounidense, mexicana...
Sí, tiene mucho que ver también con el hecho de remontando a los orígenes del estudio Pixar, que es el encargado de ha traído películas como los Toy Story, Buscando Nemo. Es un estudio que tiene muchos trabajadores mexicanos dentro de ella, Y pues recordemos que esta película tiene años produciéndose, incluso salió hace muchos años, hubo un escándalo porque Disney intentó registrar Día de Muertos como algo de Disney, y hizo todo un escándalo aquí en México. Y, o sea, al final no terminaron registrando tal cual la palabra Día de Muertos, pero sí terminaron haciendo, pues, su versión de esta festividad.
De Día de Muertos.
De Día de Muertos en una película. Esta es va a ser la inauguración. Años pasados han tocado que inauguren películas como Neruda, el año pasado, de Pablo Larraín. Recuerdo que hace 2 años estuvo Birdman y hace 3 años estuvo Gravedad. Entonces, realmente siempre traen películas que son grandes propuestas. Y sobre todo, creo que este año está muy padre el hecho de que incluyan justamente Día de Muertos por la época en la que va a ser, exacto. Porque va a ser finales de octubre, y además porque Morelia se ha caracterizado en los últimos años también como un estado, una ciudad en la que se celebra muy bien el Día de Muertos, junto con Pátzcuaro y toda la zona de Michoacán, que hace una festividad muy grande. Pues qué padre que estén incluyendo el Festival de Día de Muertos ahora.
Y bueno, otra característica que tiene este festival es que en cada presentación de la película al final hay actores, directores que se quedan a charlar, digamos, en esta película estará Gabriel García.
Gabriel García, que va a dar voz tanto en la versión en inglés como en la versión en español de la película. Va a ser una de las voces de estos personajes que van a estar dentro del mundo de los muertos. De hecho, creo que va a ser la voz del personaje que vendría identificándose con... es Pedro Infante.
Ah, sí.
Porque dentro de los trailers se ve que el niño admira a un actor muy, muy importante, y va a ser como la representación de Pedro Infante dentro de la película.
Y bueno, un poquito más hablarles de los inicios de este festival. Se creó con el objetivo de apoyar y difundir, como ya dijimos, el cine mexicano y nuevos realizadores. Y bueno, este año se van a proyectar muchas películas nacionales e internacionales. Entre las internacionales está Beatriz at the Dinner, de Miguel Artera,
en la que participa Salma Hayek, que uh-huh. Ella es Beatriz.
Sí, sí vi el tráiler.
Sí, una película bastante curiosa en la que una mujer mexicana va a cenar a un lugar, bueno, va a una cena especial de gente bastante acomodada, y empieza a tener discrepancias con ellos por el hecho de que la tratan mal por su procedencia. Está también la película Good Time, de Jaws y Barry Simpson. La película Happy End, de Michael Haneke. Esta película se proyectó junto con la que sigue en Cannes. Fueron 2 películas que estuvieron en Cannes, en la selección oficial. La otra es Loveless, de Andy Sienwinter.
También está Body and Soul, de Indico Eini, ganadora del Oso de Oro en el pasado Festival Internacional del Cine de Berlín. Que aquí también se usa mucho de que se presentan muchas de las películas, obviamente, pues ganadoras, porque quieren traer como lo mejor, ¿no?
Sí, de hecho, aparte se podría decir que este festival, el Festival de Morelia, tiene un cierto apoyo junto al Festival de Cannes, en el que presentan películas y cortometrajes ganadores de Morelia en Cannes, en una de las tantas proyecciones especiales que hace Cannes. Pero bueno, es momento de irnos a una canción. La canción es Too Young, de la banda Phoenix. Y pues vimos esta canción porque esta semana se celebra el Festival Coordenada, que es un festival que organiza Cultura UDG. Y es para invitados a todos ustedes a que vayan. El festival se celebra el 20 y el 21 de octubre en la ciudad de Guadalajara.
Así es.
Para que vayan y compren sus boletos. La canción es Too Young, de Phoenix. Y después volvemos aquí hasta las 7.
Tequila. retroceda. No hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Hey, hola, ¿qué tal? Y volvemos aquí a Sala 7. El día de hoy que estamos hablando sobre el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y bueno, antes de irnos a un corte, estábamos mencionando alguna de las películas internacionales que se van a presentar en este festival. Mencionamos que estaba Beatriz Sandinel, Good Time, Happy End, Loveless. Y bueno, también va a estar otra película que es The Shape of Water.
La más esperada, yo creo.
Yo creo que de las más esperadas de Guillermo del Toro. Esta cinta que le ha ido muy bien en varios festivales. Ganó en Venecia. Uh-huh. Estuvo muy bien también en el Sitch, en el Festival de TIFF. Y que de hecho van a ser dos funciones las que va a haber, martes y miércoles.
No, miércoles y jueves.
Miércoles y jueves. Y lo recaudado en cada una de las funciones va a ser dinero que se va a ir destinado hacia personas, hacia una fundación de personas que perdieron pues todo en el sismo.
Y también es importante, bueno, decir, por si no lo saben aún, que se va a presentar también Guillermo del Toro, va a estar en el festival.
Va a estar Guillermo del Toro en el festival.
Y va a dar también un masterclass, que también una cosa que tiene el festival, que se caracteriza mucho también otros festivales, obviamente tienen esto de masterclass y son bueno, algunas sí son gratis.
Sí, algunas son gratis. La de Cuarón en Cannes fue gratis.
¿Sí?
Sí, solamente que hubo registro. Estos masterclass pues son prácticamente ponencias en las cuales viene gente pues en este ámbito que es el festival de cine, obviamente gente importante sobre la cinematografía y da sus clases, da sus ponencias sobre temas
relacionados a su trabajo.
A su trabajo, exactamente. Bueno, otras películas es The Other Side of the Hop, de aquí Kusimagi. Va a estar también la película Suburbicon, de George Clooney, que es esta película con Matt Damon.
Sí. Bueno, también está la de Wonderstruck, que yo no me acordaba que...
Ah, de Todd Haynes, ¿verdad? La que estuvo en Cannes también. La cinta, que es con, otra vez, Matt Damon. Y
se está luciendo.
Y está también Kristen Wiig, sobre personas que se encogen. También va a estar la película Wonderworld, de Woody Allen, que es la nueva propuesta de Woody Allen con Kate Winslet y con Justin Timberlake, que se presentó en el Festival de Cine de Nueva York, porque pues Woody Allen siempre presenta películas en el Festival de Cine de Nueva York. Y muchos dicen que Kate Winslet quiere el Oscar otra vez y que va muy fuerte.
Por esa película, y siento que no le han dado como tanta... bueno, que no la he escuchado mucho como otras películas.
Como otras películas. Pero pues recordemos que Woody Allen le dio un Oscar a Kate Blanchett, le dio un Oscar a Diane Keaton, a Kerry Mons, entonces yo creo que puede hacerlo. Está también la película, está Victoria y Abdul, es esta película que es con Judi Dench, que también dicen que Judi Dench apunta muy fuerte al Oscar con esta película. Y también está la película Call Me By Your Name, es una cinta americana, que ya hemos platicado a veces de ella. Esta va a estar presentándose en el Festival Internacional de Cine de Morelia. ¿Y cuál más?
Y bueno, y como ya es costumbre que se presente en este en el Festival de Morelia, se mostrará la Palma de Oro del pasado Festival de Cannes, que fue ganada por The Square, de Ruben Östlund. Que esta película,
dicen que está muy buena.
Sí, se ve interesante. Es de una de las cuales me interesaría ver si llego a ir. Ajá. Aunque es una comedia y no soy como tan fanática de las comedias.
Es sátira, ¿verdad?
Ajá.
Yo tengo entendido que es una película sátira y, de hecho, en esta película las únicas actrices internacionales conocidas es Elizabeth Moss, que es la de Handmaid's Tale, que ganó el Emmy. Ella está dentro de la película. Y pues esas son algunas de las internacionales. Dentro de las nacionales que van a estar presentándose está la película Cinderelo, de Beto Gómez, El viaje de Queta, de Julio Bercor y Fernanda Sma, Ángel, un reloj, de Miguel Ángel Uriegas, Elena, de Alejandro Sitch, y Cuando los hijos regresan, de Hugo Lara.
Esa también me interesa verla. Y también es una comedia y se ve... bueno, no me gustan las comedias, como ya dije, pero se ve interesante. Tendremos que verla.
Y bueno, como Yosenín mencionaba anteriormente, es un festival bastante grande, la verdad, y que se divide en muchas secciones. Hay una sección específica de películas michoacanas.
Sí.
para promover el cine michoacano también está una sección de cortometrajes.
Y de hecho, ya van con este año que se presenta, ya van 3 años consecutivos en el que se presenta un como otro tipo de premio para cortometrajes, pero estos son en línea, están gratis a partir del 20, o sea, a partir de lo que dura el festival, y las personas premian al mejor cortometraje.
¿Y sabes cuáles son los que entran? Los de, porque dentro de las categorías de cortometraje, dejemos decir que hay 3 subcategorías, que sería como cortometraje documental, cortometraje ficción y cortometraje de animación.
Así es, pero estos son de la sección oficial, los que están en, bueno, el que mencioné no es sección oficial, para que no se confundan.
Ok, también está otra sección que es la sección de documental mexicano. Vale decir que de aquí han salido varios documentales que ya se han presentado en otras partes, como Llévate mis amores, estuvo aquí, La libertad del diablo el año pasado estuvo en el Festival de Cine de Morelia, y Tempestad hace 2 años también estuvo en el Festival de Cine de Morelia. Entonces de aquí pueden salir grandes promesas. Hay varios documentales este año, ¿verdad?
Se presentan en total 15, pero vamos a mencionarles unos cuantos para no hacerles tan pesado esto.
Ajá. Es Artemio, de Sandra Luz López.
Está La compañía que guardas, de Diego Gutiérrez.
Guerrero, de Ludwig Boltz. Curioso, porque así se llama el premio que da la sesión de prensa, el premio Guerrero, premio que nada más entrega en el Festival de Guadalajara y de Morelia, y es uno para mejor documental y otro para mejor ficción.
Vaya.
Vaya, ¿verdad? Está Los ojos de mar, de José Álvarez. Rush Hour, de Luciana Kaplan. Taqueda, de Jazz Vázquez, perdón. Y El vendedor de orquídeas, de Lorenzo Vigas.
Yes.
Y bueno, eso es en la sección de documental. En la sección de largometraje mexicano, pues hay otras como La Odisea, Ayer Maravilla Fui,
Casa Caracol, que esa sí se ha escuchado. Bueno, yo he leído bastante sobre esta. Cuadros de la Oscuridad, de Paola Markovich.
The Drowned Boy, de Arturo Torres.
Oso Polar, de Marcelo Tobar.
Y Sin Vivir, de Anaís Padeto.
Y bueno, estos que mencionamos son todos los que compiten, son 7, realmente no son muchos.
Y son los que compiten dentro de la selección oficial, hay un premio, ¿verdad?
Así
dentro
es.
De esta selección oficial.
Sí.
Y como obviamente hay una selección oficial, hay un jurado, que es lo que califica a esa selección oficial. Y bueno, el jurado de este año está presidido por Béla Tarr, que es un realizador húngaro y uno de los cineastas más importantes actualmente. Es un cineasta contemporáneo bastante importante, con un renombre.
Bueno, y el jurado del... Siento que el jurado de este año está un poco extraño. O sea, siento que no hay tantos como mexicanos. Y más bien, solamente está Paulina Suárez, que es directora general de Ambulante.
Junto con Diego Luna y Gael García.
Y son, pero ella está de jurado y los demás ya pues son, digamos, como, no sé cómo decirlo, como más internacionales.
La gente más internacional. De hecho, años pasados han venido la actriz Isabel Huppert. El año pasado estuvo Casey Affleck dentro del jurado. Pero bueno, hay más gente como Cristina Mangu, Cristian Mangu es un director rumano que ganó la Palma de Oro.
También está Charles Stenson, director de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.
Está Kade Olsch, director artístico del Festival Internacional de Cine de Karlov.
Christoph Terch, director del Forum del Festival Internacional del Cine de Berlín.
Andrea Guzmán, codirectora artística del documental Madrid.
También está Heather Haynes, programadora del Festival Documental Hot Dogs.
Thomas Fott, miembro del Comité de Programación de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.
Y como ya lo había mencionado José Luis, tienen como una relación muy fuerte.
Sí, hay una relación muy cercana entre lo que es Cannes y el Festival de Cine de Morelia. También algo muy parecido como lo que pasa en el Festival de Cine de Guadalajara con Berlín. Son relaciones directas en las cuales películas que han ganado dentro del Festival de Morelia se han ido a presentar, también cortometrajes. Vimos que el año pasado se presentó, y lo mencionamos aquí en el programa cuando hicimos el programa de Cannes, se presentó el de Ruiz Palacios, el director de Vuelo, se presentó su cortometraje Verde, que estuvo nominado al Ariel también, de hecho. Entonces, pues eso es como está esta coincidencia de que haya tanta gente de Cannes dentro del jurado del Festival de Cine de Morelia, es por esta conexión que hay entre el Festival de Morelia y el Festival de Cannes, que pues obviamente es un festival muy importante, el festival de cine importante, más importante a nivel nacional. Y bueno, Morelia, que nos está quedando atrás acá a nivel nacional, está pintando muy fuerte, y junto con el Festival de Guadalajara y el Festival de Cabos, que también apenas es un niño que va caminando, va por su tercera o cuarta edición, son festivales que están pintando mucho al país a nivel internacional.
Y bueno, otras personas que forman el jurado es Jean-Pierre García, que es el fundador del Festival Internacional de Cine de Amiens.
Y también es un crítico de cine.
Así es. Y también el cineasta y académico Marco Julio Linares. Y como ya lo dijimos, está también la directora general de Ambulante, Paulina Suárez.
Y está Clementine Mauro Ferreira, que es una productora y agregada audiovisual de la Embajada de Francia en México.
Muchos franceses.
Esta embajada que también se destaca porque es la que hace el ciclo de cine francés dentro del país. Es el que presentan en Cinépolis, que presentaban que fue hace más o menos como un mes cuando fue esta presentación.
¿Sí, y fue bueno, un mes?
Más sí, o menos. Como pueden ver, es un festival bastante grande, la verdad. Tiene muchos, como dice Yesenín, hay aparte clases, o sea, aparte de las presentaciones de películas y clases, hay presentaciones gratuitas también en lugares como plazas públicas para que la gente vaya y las vea. Son presentaciones al aire libre. Y es un festival que está bastante completo. Los recordamos que se celebra del 20 al 29 de octubre, que es a partir de este viernes. Y si no me equivoco, hasta el próximo domingo. Sí, hasta el próximo domingo. Entonces, para todas las personas que quieran ir, pues la proximidad está. La verdad, Morelia de aquí a cuánto está, como dos horas. Para todos aquellos que quieran asistir a este festival. Y
no esperarse a ver las películas después de un año, porque yo creo que se va a tardar mucho en llegar.
Por ejemplo, The Shape of Water va a llegar hasta febrero, que lo comentábamos en el comercial.
Pues la que va a llegar como más, bueno, si no me equivoco, Coco llega en diciembre, ¿no?
No, Coco llega el próximo mes, ¿sí? En noviembre.
¿Noviembre?
Pero bueno, es momento de irnos a un corte y después volvemos aquí a Sala 7. De hecho, una de las noticias.
Al infinito y más allá.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea.
Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine.
Estamos de regreso aquí a Sala 7. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, ya como ya escucharon, seguramente es hora de las noticias.
Y empecemos con la primera. Y es que el director Ron Howard confirma que por fin terminó la producción de la cinta sobre Han Solo y revela el nombre que llevará esta cinta. Este nombre ha sido básicamente una incógnita desde que inició el proyecto. Un proyecto que lleva meses grabándose, puesto que ha tenido muchos problemas. Y el nombre de la cinta será Solo, una historia de Star Wars.
¡Wow!
Pues bastante, se podría decir que predecible. Muchos dicen que se llama Han Solo, pero pues no, el nombre va a ser simplemente Solo.
Yo todo el tiempo creí que ya se llamaba Han Solo, o sea, no sabía que todavía no tenían el nombre.
O sea, la película se esperaba que fuera Han Solo, pero pues es Solo. Y esta producción que fue bastante complicada, en la que primero había dos directores, se salieron, entró Ron Howard... Tuvieron que mandar al actor principal a unas clases de actuación.
Así
porque
es,
decían
es
que,
peor de todo.
Que no actuaba como Harrison Ford. Y después el villano de la película se salió. Entró otro actor a reemplazarlo. Realmente fue una grabación complicada. Y la cinta se estrena el próximo año, en mayo del próximo año. Entonces debe de ser, va a ser una preproducción bastante rápida, sobre todo por todos los efectos que tienen que crear.
Sí está muy rápido, porque sí recuerdo que durante la sección de noticias en los programas pasados mencionábamos todo esto que ya dijo José Luis. Y pues bueno, ya va a estar lista la película para que todos los fans vayan a verla.
Sí, vamos a ir a ver esta película y a ver qué tal. No sé, no me interesa mucho saber de Han Solo sin Harrison Ford detrás de él. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia.
La cinta Una guerra brillante es retrasada hasta el próximo año por los escándalos sexuales del productor Harvey Weinstein.
Y esta noticia no sé si es buena o mala. La película era de las que iba compitiendo fuertemente para el Oscar. Está protagonizada por Benedict Cumberbatch y está también Hugh Jackman. Y es una trata sobre la guerra entre Nikola Tesla y Thomas Edison, entre la guerra por quién descubrió el rayo, entre Tesla y
ya sé cuál.
Y Edison. Sobre eso la película. También está este chavo Nicolás, el que estuvo en Mad Max, no recuerdo el nombre del actor. Ellos son de los protagonistas y la película se ve bastante bien. Lástima que ahorita está sin fecha de programación. No se sabe si va a salir hasta finales del próximo año, mediados del próximo año. El chiste es que no quieren que salga la película por todos los escándalos sexuales que ha habido después de la muerte
está
de...
Está mejor a que se espere a que salga y tal vez pues le vaya mal en las ventas.
Porque lo más seguro es que le fuera mal en las ventas. Digamos, este productor ahorita está en la boca de todos.
O sea, de ser como el más solicitado y el mejor, uno de los mejores, ya. Se fue.
Se fue.
Lo siento, amigo.
Pero bueno, pasemos. Y Netflix consiguió los derechos para realizar la cinta Dorothy y Alice. La cinta estará basada en un cuento del mismo nombre que habla sobre una amistad que se crea entre Dorothy, del Mago de Oz, y Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas.
Yo había leído esta noticia, pero realmente no me emociona mucho porque no soy tan fan de ninguna de las dos películas. Bueno, más de Alicia en el País de las Maravillas que del Mago de Oz. Pero pues sí está interesante estos dos personajes juntos, ¿no?
Entonces... Sí, sobre todo por la que la trama es de las dos viajan a cada mundo mágico para intentar salvarlos. Eso sí se me hace un poco interesante. Y sobre todo el mezclar dos historias tan diferentes y traerlas juntas como es pues El Mago de Oz y El País de las Maravillas. Ahora a mí lo que se me da un poco interesante es ver cómo Netflix maneja todos estos dos mundos. Desde otra perspectiva, porque la última vez que hemos visto El País de las Maravillas ha sido desde la perspectiva de Tim Burton.
Aunque también está extraño que Netflix haya, bueno, o sea, quiera hacer, realizar esta cinta, porque usualmente Netflix siempre va por como cuestiones, bueno, por cosas más originales, ¿no? Entonces se me hace muy extraño esto.
Muy, de hecho también otra de las noticias de la semana en cuanto que no pusimos dentro de esta sección es que Netflix a partir del próximo año se va a dedicar más a realizar películas que series. Cosa que anteriormente estaba haciendo al revés. O sea, ya más series originales. Y ahora ya quiere realizar películas. Programó para el 2018 80 películas estrenadas en la plataforma.
Pues es que tal vez le va a ir mejor por el, tal vez también por esta cuestión de los festivales. Ya ves que entró también.
Sí, entró a Cannes, entró a varios festivales. Pero bueno, en unos próximos años vamos a poder ver esta historia de Dorothy y Alicia.
El documental mexicano Tempestad es nominado al Emmy Internacional al mejor categoría, el mejor documental internacional.
Y Tempestad sigue arrasando a pesar de su tiempo. O sea, ya tiene un poco más de un año que salió. Y lo hemos mencionado en otros programas. Es la película mexicana que va a representar a México en el Oscar y en el Goya. Muchos dicen que, que sí tiene posibilidades de llegar por esta temática que tiene. Y ahora vemos que ya llegó al Emmy. Y puede ser un buen paso para Tempestad, sobre todo para esta carrera que está haciendo para poder representar al país en el Oscar.
Bueno, yo espero verlo pronto, realmente no lo he visto, pero sí se ve bastante interesante y sobre todo por todas estas oportunidades que se le está dando, más bien que se ganó.
Sí, se ganó con todo. Recordemos que también le fue muy bien en el Festival de Sundance el año pasado. Así que es un documental que está sobresaliendo mucho y pues ojalá y varios documentales sigan su pista, sobre todo nacionales. El Festival Internacional de Cine de Cannes acaba de hacer oficial que a partir del 2018 haya una nueva edición del festival, el cual se llamará Cannes Series, y será una semana dedicada a proyectar series en pantalla grande, y al igual que la versión de cine habrá competencia oficial entre varias series y habrá premieres sobre en estas series. Bastante interesante, ¿no? Que Cannes le esté dando la oportunidad a las series. Y lo mencionábamos en la edición pasada porque se presentó Twin Peaks y se presentó otra serie también.
A ver si ahora sí no tienen problemas con Netflix.
Con de Netflix, que iba a querer presentar de hecho. Muchos. Y este festival de Cannes Series se va a hacer un mes antes del Cannes oficial. Cannes siempre es en mayo. Uh-huh. El de Cannes Series va a ser en abril. Pero interesante que ahora las series, que es algo que ha estado como creciendo bastante en todos estos ámbitos, Actualmente, sobre todo, hay mucha producción de serie, pues ahora también ya está considerada más cinematográfica y pueda llegar a tener festivales propios. Es el primer festival de series que va a haber.
Eso sí está interesante. Bueno, es que además hay muchas series que sí dan, o sea, tienen muy buena producción, ¿no? También muy buenas historias, y pues yo creo que sí van a lograr algo muy bueno de este festival de series.
Pues bueno, esperemos si le vaya muy bien.
Se prepara una película animada sobre los locos Adams y será dirigida por Conrad Bedom, quien dirigió la cinta de animación Fiestas de Salchichas.
Vaya. Bastante interesante, ¿no? Que hace una película animada de los locos Adams, sobre todo porque no van a tomar la animación en CGI, sino la van a tomar animación en esbozo, como uh-huh. se lo conoce, que es la caricatura típica. Y pues ver cómo pueden adaptar el estilo de esa familia. Y es curioso porque ya se había dicho que iba a ser una película live action, y muchos están diciendo que Eva Green y Oscar Isaac iban a ser los protagonistas. Ya habían salido fotos de fans creadas y todo, y de repente la cambian totalmente y dicen...
Aunque
se
hubiera estado más interesante en live action que...
Pues ya hay tres.
¿Sí?
Sí, hay varias, las que salieron hace años.
Ah, ya, ya, sí, lo estaba confundiendo. Sí, disculpen, amigos.
Las que salieron hace años.
Bueno, sí.
Es momento de darle otro nuevo giro a esta saga.
El estreno internacional de Cinta Coco será en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, y no solo será una proyección, también tocará la Orquesta Filarmónica en vivo. Y habrá un concierto con Carlos Rivera, y dentro de la Cineteca Nacional se hará una exposición con artes conceptuales y materiales de la cinta.
Realmente va a ser como todo un evento, ¿no? El estreno internacional de Coco. Es la primera vez que se estrena una película en Bellas Artes. La entrada va a estar bastante elevada, se podría decir. Va a haber desde 400 hasta 600 pesos para los que ya quieran ir apartando sus boletos. Pero va a valer la pena, va a venir todo el elenco. Van a estar el elenco de Voces Mexicanas, que recordemos uh-huh. es un elenco bastante variado, en el que va a estar Inelia Poniatowska, Juan Villoro, el Buki. O sea, va a haber personalidades mexicanas. Sí, va a haber mucha personalidad mexicana dentro del estreno. Y esto de que va a estar la Orquesta Filarmónica tocando en vivo va a estar interesante. Y el concierto que se va a dar después afuera de la explanada de Bellas Artes con Carlos Rivera, que va a presentar la canción oficial de la cinta. Y está interesante, lo comentábamos desde el inicio, que la película, pues Coco le estén dando tanta importancia, y sobre todo, pues qué padre que sí se la estén trayendo tanto a México para representar, porque pues al final termina siendo una película que representa nuestras tradiciones,
sí.
Y quizá la tradición mexicana más importante y más reconocida a nivel internacional,
sí,
que la festividad de Día de Muertos, que sobre todo en los últimos años hemos visto que ha tenido como este apoyo por parte del gobierno para volverse a retomar y hacer una festividad grande. Y pues, qué padre que le estén dando como este interés por parte de Disney al momento de adaptarla y traerla totalmente aquí, y no hacer premieres en Los Ángeles o Nueva York como está acostumbrado, y traer totalmente la premiere.
Pero pues yo creo
México.
Que era como la intención, ¿no? Tal vez de los directores, productores que hicieron esta película. Porque también había leído que, o sea, para hacer esta película, muchos de ellos se quedaron aquí en México, o sea, viviendo durante años, como digamos, como para, pues sí, realizar...
Poder contextualizarse dentro de lo que es México. Sí, está bastante padre. Y pasamos a la última noticia. Y es que el cineasta tapatío Guillermo del Toro comienza las filmaciones de su próxima película, pero será una cinta documental que estará basada en la vida de otro cineasta, que es Michael Mann. Lo pueden reconocer por ser el tipo que creó Miami Vice, esta serie que se volvió de culto y clásica. Pues Guillermo del Toro se une a todo este grupo de nuevos cineastas que están intentando hacer...
¿Es el primer documental que hace? Sí, ¿no?
Sí. Y hay varios cineastas. Está Noah Kumbach, que acaba de hacer uno sobre Brian De Palma. Wes Anderson, que está intentando hacer uno sobre Woody Allen. Son como esta nueva generación de cineastas que están intentando hacer...
¿Pero por qué hacer un documental?
¿Más películas sobre cineastas? Pues Guillermo del Toro dijo, cuando dio esta noticia, porque la dio por Twitter. Guillermo del Toro es una persona que es muy activa en Twitter, de hecho.
Sí.
Que lo hacía por el fanatismo que él tiene hacia las cintas de Michael Mann, y que por eso quiere representarlas. Pero bueno, esto ha sido todo por las partes de las noticias. Vamos a un comercial y después volvemos.
¡Qué pedo!
¡Al infinito y más allá!
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
¿Y cinéfilo?
el que escucha Sala 7. Continuamos.
Y bueno, estamos de regreso aquí a Sala 7 y es momento de hablar sobre la cartelera. Esta sección en la que le brindamos un espacio a lo que hay actualmente en cine y lo que se va a presentar a partir de este fin de semana. Y Jocelyn, ¿nos puede decir qué hay actualmente en cine?
Claro, ya en Cinemex ya pueden ver Blade Runner 2049, que es una de las cintas que mucha gente estaba esperando, pero que al final de cuentas en taquilla no le fue tan bien como se esperaba.
Pero la cinta es buenísima, realmente es una de las mejores películas que he visto en los últimos años y sobre todo es una experiencia unisensorial muy, muy fuerte, tiene una fotografía, la cinta es muy lenta, realmente se puede decir que eso sí se atribuye un poco a la pasada, son películas que son lentas. Pero el simple hecho de estar viendo los fotogramas que te presentan en la pantalla vale totalmente la pena, la verdad.
Aunque eso sí se ve desde el tráiler, ¿no?
Sí, se ve que tiene una calidad de fotografía impresionante. Y se las recomiendo totalmente a todas las personas que quieran ver una película que los vas a hacer reflexionar sobre la vida y con cuestiones filosóficas bastante fuertes.
Y ahora yo los voy a hacer reflexionar sobre algo que leí, que era una crítica de esta película. Bueno, yo no la he visto, pero sí sé de qué va. Y me gustó esta crítica, o bueno, era un comentario, no era tal cual una crítica, donde decía que esta película trata de, digamos, proyectar cómo sería el mundo en un futuro, ¿no? Pero que no hay gente, o sea, no hay, en la película no se ven ni bisexuales, ni gays.
No hay nadie
entonces,
de la comunidad LGBT.
Como una película que trata de proyectar, o sea, la vida en un futuro no te muestra esto, ¿no?
Pero creo que también tiene que ver mucho con el hecho de que la película te maneja que ya no está solamente la especie de los humanos, están los humanos, sí. Y están los robots, y los robots son prefabricados. Entonces, sobre todo en Blade Runner 2049, para los que no la han visto, pues la trama va más centrada en que en el mundo hay más robots ya que humanos. Y te lo dicen desde el momento en el que el protagonista es un robot, que es de Ryan Gosling, y eso te lo dicen desde el primer segundo, no es un spoiler. Ryan Gosling es un robot. Y creo que tiene que ver mucho con eso porque son humanos prefabricados y hechos ya para que cumplan el estereotipo y la norma que tienen.
Eso sí.
Eso podría...
Tal vez.
Yo podría dar como argumento eso.
Eso podría ser una justificación.
Pero bueno, se encuentran más películas para los que quieran ver algo más divertido. Es la película Cómo cortar con un patán, que le fue excelente en taquilla y ya está entre el debut de las mejores 10 películas mexicanas en taquilla, que han debutado con mejor taquilla. La película es protagonizada por Mariana Treviño, la chica de Club de Cuervos. Y también está Christopher Bonukaman y está la esposa de Diego Luna, Camila Sodi, si no me equivoco.
Solo recuerdo los dos primeros, no sé si está la tercera. Pero yo sí vi el tráiler, la verdad, y sí me pareció interesante, me dan ganas de verla. Creo que porque esta chica de Club de Cuervos, no sé, tiene algo
Mariana
que me
Treviño
gusta.
Es muy buena actriz, muy preparada.
Me gusta verla, me gusta escucharla hablar.
Sí, y la película le ha ido muy bien en taquilla y pues es parte de toda esta nueva generación que se ha hecho, o este nuevo boom de cine mexicano en comedia romántica, se podría decir. Y le está yendo muy bien y pues obviamente le va a ir mejor. Y bueno, para los pequeños también está My Little Pony o Mi Pequeño Pony, la película.
Que ya vi un buen de Mi Pequeño Pony en esta
película.
Sí,
está en todos lados, ¿no? Es... de estas marcas que hizo Hasbro para vender y vender en montones y cantidades inimaginables. Y una de las campañas para hacerlo pues fue crear una serie de televisión de My Little Pony, que ahora la serie de televisión pues ha tenido un gran boom y gracias a eso se trajo esta película. Y no es la única opción para niños, ya que también está la película que es producción entre Chile, Argentina, Perú y México. La cinta es Condorito, basada en este clásico personaje de las historietas.
Es lo que te iba a preguntar, porque yo dije, yo he visto a este pajarito antes. Y sí recuerdo que era como una historieta. Y bueno, la voz la hace Omar Chaparro. Si
la, no voz, la voz de Condorito la hace Omar Chaparro, la voz principal. Y pues para todos que se quieran ir a divertir y recordar quizás a aquel personaje de las historietas, sobre todo es como para gente ya de la generación millennial para atrás, que fueron los que crecieron
Con Condorito,
porque actualmente creo que ya no es tan común, pero en su tiempo creo que Condorito y Mimín Pingüín eran los personajes de historietas favorito de muchas generaciones. Y bueno, está también este remake que acaba de sacar Hollywood, que es Línea Mortal al Límite. La película está protagonizada por Diego Luna, está Ellen Page y está Nina Dobrev, que es la chica de The Vampire Diaries. Y la cinta es un remake de una cinta que estuvo protagonizada por Julia Roberts en los 90, si no me equivoco.
Ah, ya sé cuál es.
Y es sobre unos doctores que quieren descubrir como qué hay después de la muerte. Entonces se están matando a cada cierto tiempo y se vuelven a revivir para ver qué fue lo que sintieron en esa experiencia, pues ahora sí, de la muerte en realidad.
Sí, cada vez que iba al cine era un trailer que tenía que salir a cada rato.
Y bueno, para los que se quieran divertir un poco más y ver algo más peculiar, sigue en taquillas Kingsman, El Círculo Dorado. Esta cinta de Matthew Vaughn, que es la secuela de Kingsman, El Círculo Secreto. Y va sobre una agencia de espías británicos, que en esta ocasión se juntan con una agencia de espías americanos para enfrentar a un villano que quiere destruir el mundo. Muy típico. Pero la cinta es totalmente una mofa y una parodia a las cintas de espías que vemos como 007 o Jason Bourne. O sea, realmente el humor de Matthew Vaughn, para los que no lo conozcan, es el que nos trajo Kick-Ass. Y también estuvo detrás de la producción de Deadpool. Entonces pueden esperar ese tipo de humor. Y también pueden esperar escenas de acción bastante buenas, coreografías muy bien hechas y mucha sangre. Mucha sangre. Es una película B15. Y bueno, en próximos estrenos, ¿qué hay, Jocelyn?
Bueno, en próximos estrenos en Cinemex está Thor Ragnarok y
Ragnarok.
Ragnarok y Geo Tormenta.
Dos películas bastante grandes que vienen con mucha producción. Van a ser películas que van a estar mucho tiempo en taquillas, eso se los puedo asegurar. Sobre todo Thor Ragnarok, porque es una cinta de Marvel Studios y vemos que siempre que hay cintas de Marvel Studios duran meses en taquilla. Y esta, que es la tercera parte de Thor, es la última de la trilogía, en la que vamos a ver cómo Thor enfrenta a la diosa de la muerte, que es interpretada por Cate Blanchett, y cómo no va a poder hacer solo, así que va a tener que ir por Hulk, por Doctor Strange y por más Vengadores a la Tierra. Tendrá que venir por ellos.
¿Por qué por Hulk?
Porque Hulk está Hulk en el espacio, ¿no? Porque Hulk puede todo, obviamente. Y Geotormenta es esta película con Gerard Butler, que también salió Eugenio Derbez, que ha sido muy... Yo he visto mucho en comercial.
Esto ya no es de comedia, ¿o sí?
No, es sobre un futuro distópico en el que ahí salen satélites que destruyen todos los ataques naturales que hay en la Tierra. Pero un día el satélite se vuelve loco y empieza a crear tormentas, empieza a crear así totalmente destrucción, y ahora un soldado tiene que ir al espacio y destruir el satélite, que es Gerard Butler, y dentro de la misión de los soldados está Eugenio Derbez y hay muchos más actores. Este tipo de películas sobre desastres naturales a lo grande, con una gran producción, muy cine hollywoodesco, como hemos visto en La Falla de San Andrés, en Tornado.
¿Cómo se llama? 2012, me parece.
Ah, sí, la de El Fin del Mundo, la de 2012. Y bueno, para los que quieran ir a ver una propuesta como un poco más independiente o diferente, está el Cineforo, en el que van a estar pasando películas como A Pesar de la Noche. Es una película franco-canadiense. Está también Canción de Cuna para Misterio Trágico, una película de Filipinas.
Que esta película ya tiene... Bueno, la han presentado varias veces, ¿no? Porque en el programa pasado también habíamos dicho, bueno, que ya estaba para que
fueran
a verla.
Y también está Yo Soy un Super Zombie, una película chilena. Y como dice Yosein, es una exposición que se ha traído desde la Cineteca Nacional y ha tenido varias repeticiones de algunas películas. Vimos que la que inauguró fue Patterson, de Jimmy Watch, y La Libertad del Diablo, de Everardo González. Y bueno, antes de irnos, es momento de irnos con una canción. Ah, también faltan otras películas del Cineforo, perdón. The Blue Family, una película mexicana. Identidad Prestada, una película alemano-francesa.
Y Barrancas, que también es mexicana. Para que vayan a verlas.
Y bueno, ahora sí, antes de irnos, es momento de irnos con una canción. La canción es de Creams. Es de la banda The Creams. ¿Y cómo se llama, Yasunin?
We Share the Same Skies. Y es una de las bandas que se van a presentar en el Festival Coordenada, para que vayan a escucharla. Está genial, amigos.
El festival es este fin de semana en la ciudad de Guadalajara, para todos aquellos interesados. Y también los invitamos a todos aquellos que quieran ir al Festival Internacional de Cine de Morelia. Recuerden, va a estar del 20 al 29. Para que acudan y vean cintas que no van a tener oportunidad de ver en
de
cine
aquí a dos,
mucho
tres
tiempo.
Años.
Y eso sea todo por mi parte. Yo soy José Luis.
Yo soy Jocelyn.
Y nos vemos en la próxima.
Gracias por escucharnos.
Sala 7 ha terminado. Espéranos con más en nuestra próxima función.